Hay cosas, escucha, hay cosas en su vida que Dios no va a poder hacer si alguien no se pone a orar por usted. O usted mismo no ora por usted mismo. Aunque algunas veces no podemos ni orar por nosotros mismos. Primeramente, no sabemos cómo orar. Hay cosas espirituales que son tan fuertes que no entendemos, que impiden que aún usted abra su boca. Entonces, si yo estoy atado de manos y yo no puedo desatarme a mí mismo, ¿qué tiene que pasar? Alguien más tiene que venir a ayudarme. Otra persona que ore por mí para que se me caigan esas cadenas y en el nombre de Cristo yo pueda ser libre. Así pues que, y nosotros queremos ser parte de ese proceso. Sí, pues por favor, que queremos orar por usted. Gloria a Dios. Hoy vamos a tener un seminario de parejas inmediatamente después del servicio. Cuando termine el servicio, 30 minutos, 30 o 45 minutos más o menos, después de que termine el servicio, comienza el seminario de parejas. Tenemos algunas, como entre 12 y 14 parejas registradas para el seminario. Va a ser tremendo. Gloria a Dios, va a ser glorioso. Así pues que, si usted se registró, wow, vamos a tener un tiempo tremendo. Vamos a estudiar un libro que se llama Amor y Respeto. Así se llama el libro. Y es sencillo el título. Se llama Amor y Respeto. Y pues vamos a estudiar el libro, vamos a comer en el buffet, va a ser glorioso. Así pues que en la parte de abajo vamos a tener cuidado para los niños que ya están registrados. Vamos a comprarle pizza, va a estar todo pues maravilloso. Va a durar entre 2, 3 horas máximo, quizás dos. Vamos a ver cómo nos va. Pero pues escuche, estamos orando por su matrimonio. Estamos confiando de que Dios tiene un plan mejor para su matrimonio. Mejor para su matrimonio. Aleluya, gloria a Dios. Estamos orando por usted. Gloria al que vive. Hoy estamos hablando acerca de Cristo. Como siempre hablamos en la iglesia de Sion. Hoy vamos a hablar acerca de por qué Cristo vino. Gloria a Dios. Porque estamos en el mes de diciembre. Tenemos tres semanas nada más y pues vamos a estar hablando acerca de que Cristo vino. Gloria a Dios. Así pues que, de hecho, en la entrada, si no lo recibió todavía, pues algunos de nosotros estamos vistiendo estos brazaletes que dicen de Cristo es la Navidad. Así pues que, y fíjese que el otro día yo estaba mirando este brazalete y decía, primeramente de Cristo es la Navidad. Y esto lo queremos compartir. Esta semana yo repartí unos cuantos. Yo lo que hice fue que me puse varios. Yo no me pongo uno solo, me pongo varios. Mire. Entonces, pues si veo a alguien por allí, yo le digo, mire, yo quiero que usted sepa una cosa, estamos en diciembre, de Cristo, sí, vamos a de una vez, le meto, le comienzo a hablar, de Cristo la Navidad, no es de San Nicolás, no es del arbolito, no es de los regalos, no es de endeudarse, comprar cosas que usted no necesita, de Cristo, la Navidad es de Cristo, para celebrar a Cristo, y entonces después se la regalo, gloria a Dios, aleluya, así de sencillo es, gloria a Dios, eso pues, y por cierto, el otro día la estaba mirando, y me di cuenta de que, en la parte de atrás, si usted mira, hay tres cruces. Mire. Y ¿sabe una cosa? Esto fue un error. Cuando yo ordené esto, yo no había puesto una cruz en el medio. Pero obviamente sí la puse, porque después la gente me dijo, usted sí la puso porque le vamos a enviar el sample, que usted sí la puso. Y yo dije, sí, sí la puse, pero yo no me recordaba eso. Ahora que la veo, digo, wow. Pero no es coincidencia porque Cristo murió entre dos cruces. Entonces, pues, usted puede usar esto también y decir, mire, aquí está, Cristo murió en el medio. De un lado murió uno que lo aceptó, de un lado murió otro que lo rechazó. ¿Cuál es usted? Aleluya, gloria a Dios. Así fue que, hasta para, de un aplauso al Señor. Aleluya. Así que, pues, hasta nuestros errores Jesús usa, mire, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Vamos a leer 1 Timoteo 3:16, vamos a estar de pie para la palabra del Señor. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra del Señor dice lo siguiente. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Puede estar sentado. Gloria a Dios. Aleluya. Primera de Timoteo 3:16 comienza diciendo. Dios fue manifestado en carne. ¿Sabe? ¿Sabe qué significa esto? Significa que Dios hubo la encarnación. Aleluya. Gloria a ti, Señor. ¿Recuerda usted de esa viejita, esa señora que vivía al lado de su casa? Encarnación. ¿Sabe dónde sacó ese nombre? Aleluya. Escuche, encarnación significa que Dios el Todopoderoso tomó forma de hombre. Él se puso carne encima, así como usted y yo. Tenemos carne, tenemos hueso, tenemos sangre, tenemos sed, tenemos hambre, tenemos necesidades, nos duelen las cosas, cuando nos ofenden, nos duele, cuando hablamos, queremos que nos escuchen. Y pues aquí dice que Dios fue manifestado en carne. Aleluya. Así pues que, y durante esta temporada celebramos eso. Amén. Así pues que esto es lo que celebramos. Y mucha gente pues, hoy día con internet la gente se mete a buscar cosas y encuentran muchas cosas diferentes. Y escuche, nosotros entendemos lo siguiente. Le voy a decir una cosa, ¿sabe? Y para algunos de nosotros esto va a ser un choque. Wow, ¿cómo va a ser? Jesucristo no nació el 25 de diciembre. Él no nació el 25 de diciembre. La Biblia no dice eso. Si acaso pues nació como que en abril, algo así. Pero escuche, el punto es el siguiente. Que Jesucristo vino. Amén. Jesucristo vino. Él sí vino. Y Él se manifestó en la carne. Y Él vino con un propósito tremendo. Aleluya. Ahora, cuando Jesucristo vino, mire lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios escogió el lugar más humilde para que viniera su Hijo. Mire lo que dice Miqueas en el Antiguo Testamento, versículo 2 en el capítulo 5. Dice: pero tú, Belén Efrata, en Belén fue donde nació el niño Jesús, aleluya, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. O sea que de Belén saldrá el que es el Señor, el Dios Todopoderoso, el Señor de Israel, el Señor del pueblo de Dios. Así que si tú eres parte del pueblo de Dios, su Señor es Jesús. Aleluya. Entonces, pero aquí dice que pequeña, humilde, a un pobre, descuidada. ¿Sabe cómo era Belén? Como esos pueblecitos ahorita mismo en Puerto Rico, que no le han llegado ninguna ayuda después de lo que pasó allá con el huracán. Sí llegó a las ciudades grandes, pero pues, David, Belén es como Corozal. Ahí todavía no ha llegado la ayuda, hermano. Es como aquellos lugarcitos en Puerto Rico donde, escuche, como los políticos no están pensando que allí, de allí va a salir algo importante, algo bueno, pero escuche, en la humildad es donde nace Cristo. El problema es el siguiente, que muchos de nosotros no somos humildes. Y no somos humildes porque creemos que humilde es un término que en mi país se utiliza como que humilde es un pobretón, un tonto, a alguien que no tiene educación, con ese barre en el piso. Es un humilde. Un humilde es el que dice: Señor, yo lo que sé es que no sé nada, Señor. Y sin ti yo no puedo, Señor. Y sin ti mi matrimonio no se va a arreglar. Y sin ti, mi Dios, yo no puedo criar a estos hijos míos. Y sin ti, Señor, yo no puedo echar para adelante. Y sin ti, Señor, yo no, mis pecados no pueden ser perdonados. No hay nada que yo pueda hacer. Yo me puedo arrodillar, rezar 100 Ave María. Yo puedo escalar una montaña de rodillas, desangrarme completamente, hacerme sufrir a mí mismo. No puedo. Nada puede pagar el precio. Solamente tu misericordia, Señor. Tu gracia, mi Dios. Aleluya. Allí es donde nace Cristo. ¿Sabe cuándo Cristo va a comenzar a reinar en su matrimonio? Cuando usted finalmente diga: Señor, ya yo no aguanto, ya yo no puedo más, ayúdame. Y en ese momento Cristo entra, Cristo envía un pastor, Cristo envía un consejero, Cristo te envía un seminario, Cristo envía una pareja más adulta, una señora, un hombre de más sabiduría y te ayuda. Pero es el momento cuando ocurren las cosas. Vamos a abrir nuestra Biblia a Colosenses 2, del 9 al 10. Aleluya. Gloria al que vive. Colosenses 2, del 9 al 10. Tenemos Efesios, tenemos Filipenses. Después de eso viene Colosenses. Aleluya. Gloria al que vive. La palabra del Señor dice en Colosenses 2, del 9 al 10, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Escuche, en ese cuerpo, en ese cuerpo de Cristo, allí habita corporalmente toda la Deidad. Cuando Cristo vino, Dios vino. Aleluya. Gloria al que vive. Y en el 10 dice, y vosotros estáis completos en Él. ¿Sabe que Cristo vino corporalmente? Dios vino. Y la Biblia dice que solamente estamos completos en Él. ¿Qué significa esto? Mientras que usted no tenga Cristo, usted va a continuar vacío. Aleluya. No hay otra manera. Eso es lo que la Biblia dice. Aleluya. Que necesite, escuche. Y la gente viene a este país. ¿Sabe por qué vinimos a este país todos? Porque hay una mejor oportunidad aquí. Si no, nos quedamos donde estamos. ¿Para qué vamos a dejar de comer nuestra comida y de disfrutar nuestro clima, dejar la familia atrás? Es por la oportunidad. Porque creemos que eso es lo que nos va a completar. Pero ¿cuántos de nosotros hemos entendido que el sueño americano no es ningún sueño? Es la esclavitud americana lo que es. Aleluya. ¿Sabe qué? Solamente en Cristo podemos estar completos. Escuche. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjese que hay uno que hoy dice, no voy a la iglesia porque tengo que trabajar. Me voy a ganar $90. Y ese está vacío por dentro. Después de que llega el trabajo con $90 extras, va a continuar igual que está. Hay uno que se dejó de ganar los $90 para venir a la iglesia. Y sale, gloria a Dios, sale con una llenura. Escuche, el que se gana los $90 extras va y gasta 250 en ron para dormirse borracho, para que no le dé tanto dolor, para poder ya que este mundo se desvanezca por unas 2 horas. O sea que se gana 90, pero después se gasta 250. Y el que viene aquí no se gana los 90, pero sale de aquí mejor. Sale de aquí con gozo, sale de aquí contento, sale de aquí, escucha, aleluya, gloria a Dios. Gloria. Hay una llenura y un perdón que solamente se consiguen cuando usted está en la presencia de Dios. Escuche, cuando yo me junto con gente como usted, cuando estamos en un lugar así como este, cantando, buscando a Dios, orando, leyendo la palabra, aleluya, ahí es cuando Dios comienza a hacer cosas increíbles, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ir a Filipenses. Filipenses 2, del 6 al 11. Y aquí continuamos hablando, que es el libro que está anterior a Colosenses. Aleluya. Y aquí continuamos hablando acerca de cómo Dios hizo, escuche, cuando Cristo vino, aleluya, cuando Cristo se manifestó en la carne, aleluya. Mire lo que la palabra del Señor dice, Filipenses 2, comenzando con el versículo 6. Dice lo siguiente, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Wow, gloria a Dios. Jesucristo bajó del cielo, dejó toda su gloria, y aunque siendo Dios, no se aferró al ser Dios, sino que se humilló. Escuche, y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Aleluya. Sí, está bien. Usted tiene una posición, hay gente que me dice, yo vengo de un país donde yo tenía un sirviente, ahora yo soy el que limpia. Bueno, pero entonces pues, escuche, estamos aprendiendo lo que la Biblia nos está enseñando. Estamos tratando de ponerlo en práctica. Aleluya, mire lo que dice. Dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, esto es una ley, escuche, en el reino de Dios, antes de subir, hay que bajar. El que se humilla, Dios le exalta. Pero primero tenemos que humillarnos. Escuche, el día que usted comience a reconocer los errores que usted tiene es cuando Dios le va a comenzar a exaltar. Pero mientras que usted esté escondiendo las cosas, justificándose, hay gente que constantemente dice, pastor, es que yo era un hombre alegre, dulce, apacible, yo era un bombón. Yo era un mango dulce, hasta que esta mujer me puso así como estoy yo. Ahora estoy amargo, estoy agrio, estoy mal, ni duermo bien. Pero todo esto es por, escucha, y eso no conlleva nada, escucha. El día que usted reconozca los errores suyos y deje de echarle la culpa al otro, es cuando Dios va a comenzar a hacer la obra en tu vida. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Gloria al que vive. Filipenses continúa en el versículo 7 y dice lo siguiente: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Escuche, se despojó a sí mismo. ¿Se despojó de qué? De su gloria, de su poder. Aleluya. Pero, y se hizo en forma de siervo. Siendo Dios, se hizo en forma de siervo. Aleluya. Y eso es lo que queremos, ser siervos de Dios. Dice, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Aleluya. Escuche, Cristo es inteligente. Cristo se humilló a sí mismo, dice la Biblia. Y si usted no se humilla a sí mismo, ¿qué le va a pasar? Otro le va a humillar. Yo prefiero humillarme a mí mismo que venga, que me humillen de una manera en la que, pues, yo prefiero tener esa opción. Yo me humillo a mí mismo en vez de que venga una situación o venga algo diferente. Escuche, hay gente que ha tenido que ser humillada, ¿sabe cómo? Te da un cáncer, te da una enfermedad, una bancarrota. Llega la migra a tocar la puerta. ¡Oh, Señor, ahora sí! Pero ¿por qué no nos humillamos antes de que pase eso? Aleluya. No tendría que pasar. Gloria a Dios. Estamos ya humillados. Gloria a Dios. Dios no tiene que usar esos medios. Gloria a ti, Jesús. Versículo 8 otra vez. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Así pues que ahí está el punto. Mire, el que es humilde, el que se humilla, es obediente. El punto es que no queremos ser obedientes. Porque a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Ok. Versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya, gloria a Dios. Gloria. Así pues que, escuche, ¿por qué fue exaltado Cristo? Porque se humilló. Aleluya, gloria a ti, Señor. Segunda de Corintios 8:9 dice lo siguiente. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Escuche, la Biblia dice que Jesucristo se hizo pobre. Wow, increíble. Jesucristo dejó todo. Y si, ¿sabe cuándo fue pobre Cristo? Ninguno de nosotros hemos sido tan pobres como Cristo fue. ¿Cuándo está usted completamente desnudo? Sin ni nada que ponerse, aparte de cuando estaba pequeñito, ¿ok? ¿Cuándo estaba completamente sin nada? Desnudo, que todo el mundo lo mira. ¿Cuándo le han escupido a usted la cara? ¿Cuándo le han dado bofetadas sin usted poder defenderse? Escuche, en la cruz, Jesucristo estuvo completamente desnudo. Y en ese momento Él no tenía nada, cero. No tenía ni una almohada donde poner su cabeza. No tenía ninguna propiedad terrenal, nada. Allí Él fue completamente pobre. La Biblia dice que Él se hizo pobre por nosotros, para que nosotros podamos ser hechos ricos con su pobre. Porque Él es pobre, entonces pues Él asumió nuestra pobreza. Porque, escuche, delante de Dios todos somos pobres. No importa qué tan bonito se vea su ropa. Dios tiene rayos X. Él ve todo. Él lo ve desnudo donde esto está. Gloria a Dios. Y no tenemos nada delante de Él. Mientras que nosotros reconozcamos eso. Escuche, porque para eso fue que vino Cristo. Cristo vino para que nosotros seamos ricos en Cristo. Escuche, mucha gente cree que Cristo vino para que yo esté cómodo. Cristo vino para que yo esté cómodo, para que Cristo me quite este sentimiento de culpa que yo tengo por todas las cosas malas que yo he hecho y para que yo tenga una mejor vida con más cosas en este mundo, y riqueza, prosperidad. Eso parece que Cristo vino para prosperarme a mí. Y eso, todo eso es mentira. Escuche, Cristo vino para matarnos. para eliminar completamente nuestra carne. Para eso fue que vino Cristo. Cristo vino, en un momento vamos a leer esa escritura. Cristo vino para destruir la obra del enemigo, que en muchos casos está viva en nosotros. Cristo vino para destruir los celos que le controlan a usted. Cristo vino para destruir los arranques de ira que le controlan a usted. Cristo vino para destruir la mentira que controla su boca. Cristo vino para destruir la envidia que usted tiene en contra de su hermano. Cristo vino para reconciliarnos y para quitar todo eso de nuestros corazones. Para eso fue Cristo vino. Aleluya. Vamos a buscar en nuestra Biblia, 1 Juan 3, 8. Yo voy a continuar leyendo. Gloria a ti, Señor. 2 Corintios dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aleluya. Primera de Juan 3, 8. Primera cuarta, carta de Juan, versículo 3, versículo 8 en el capítulo 3. Aleluya. Vamos a leer la palabra nosotros mismos. Gloria a Dios. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Usted continúa practicando el pecado, el diablo está con usted, o el diablo está en usted. El diablo se manifiesta a través de usted. Pero ¿para qué vino Cristo? Para destruir esas cosas en su vida, para deshacer, para darle el poder, para lavarlo de pecado, para darle el poder a través del Espíritu Santo, para que usted, escuche, hay cosas que usted, al menos que usted se humille y le pide ayuda a Dios, usted no lo puede hacer solo. ¿Cuántas veces ha dejado usted de decir malas palabras? No puede. ¿Cuántas veces ha dejado usted de estar emborrachándose y tomando y haciendo cosas que no debe hacer y no puede? Y vuelve lo mismo. ¿Cuántas veces ha dejado, cuántas cosas ha hecho usted a su esposa o a su esposo y ha vuelto otra vez que otra oportunidad más y no puede? Escuche, para esto y todo esto es la obra del diablo. Cristo vino para destruir esa obra y para hacerle libre. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Ahora, hablando acerca de esto, mire lo que dice Juan 12, 47, dice lo siguiente. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ahora escuche, una de las cosas que necesitamos aprender urgentemente en nuestras vidas, que he notado que muchos de nosotros tenemos una vida un poco miserable porque otras personas no viven como nosotros creemos que deben vivir, entonces yo asumo esa miseria, y es que nosotros juzgamos a otros. Pero mire, escuche, esto es increíble, hermano. La Biblia dice que Jesús mismo dijo que yo no vine a juzgar. Ahora, escuche, la próxima vez que Él venga, y va a venir, y Cristo va a regresar, esa vez sí va a juzgar. Cuando Cristo regrese, va a venir un juez y va a juzgar al mundo de pecado. Y a todo el que tenga pecado va a ser juzgado. Bueno, de hecho, el que tenga y no tenga, todos vamos a ser juzgados. Todo el mundo se va a arrodillar frente a Cristo, reconocer que es el Señor, y Él va a pasar una sentencia. O Él va a pasar una recompensa. Una de las dos, todos vamos a recibir. Pero mire lo que dice, la primera vez que Él vino, y en diciembre estamos hablando, es la Navidad del nacimiento de Cristo, dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Escuche, Cristo y si somos como Cristo, entonces hacemos lo mismo que Cristo. No estamos juzgando, estamos salvando. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Necesitamos predicar el mensaje de salvación. Que si nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo, Él nos perdona, Él nos lava de pecado. ¿Pero qué tenemos que hacer? Arrepintámonos mientras tenemos tiempo. Cambiemos nuestro parecer, cambiemos nuestra vida. Tomemos una decisión seguida por una acción. Eso es arrepentimiento. El que está pensando o el que está hablando sin hacer nada, no está arrepentido. El que se arrepiente dice, yo no voy a seguir en esto. Ya cambió de opinión, cambió de parecer. Y después dice, y por eso yo voy a tomar estos pasos. Aleluya. Hay gente que necesita tomar una decisión de cambiar el teléfono por uno que no tenga internet. Usted no puede con ese teléfono. Ese teléfono lo está controlando usted. Hay gente que tiene que tomar la decisión de cerrar el Facebook, de dejar de meterse en esto de los medios, de las redes sociales. Porque la realidad es que cuando usted se despierta, lo primero que chequea es cuántos likes tiene. No está buscando la Biblia, no está buscando a orar, o no está buscando. Entonces, pues, hay cosas que nos controlan y necesitamos entregarlas a Dios. Y Dios nos va a salvar, pero cuando nosotros cambiemos de opinión. Escuche, el arrepentimiento precede a la salvación. Aleluya. Tengo que arrepentirme. Gloria al que vive. Aleluya. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Así pues que, entonces, ¿para qué nos envió Cristo a nosotros? Para predicar el Evangelio, para que el mundo sea salvo. Entonces, ¿quién va a juzgar? Dios va a juzgar. Aleluya. Cuando Él venga, Él va a juzgar. Pero por ahora, ¿qué hago yo? Yo estoy predicando el Evangelio, estoy hablando de Cristo, estoy tomando todas las oportunidades que Dios me ha dado. Si tengo esta pulsera para regalar, la regalo. Si tengo una oportunidad, alguien me dijo hoy, pastor, qué bueno que vamos a hacer un servicio en inglés. El 24 de diciembre, a las 5 de la tarde, vamos a hacer un servicio en inglés aquí en la iglesia. Aleluya. Porque mi jefe me estaba preguntando cómo es mi iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el jefe ha visto en esta persona específica una cosa que no ha visto en ninguno de los otros empleados. ¿Usted sabía que el jefe está mirando? Ellos saben, ellos están observando. Y si usted es diferente, wow, eso habla muchísimo acerca de su carácter, de su caminar con Dios. Desafortunadamente, para muchos de nosotros, nosotros no somos en lo absoluto diferentes de los demás, estamos iguales. Pero con esta persona específica, el jefe le ha preguntado ciertas cosas. Y hasta le ha pedido oración. Y le ha dicho, mira, quisiera ir a tu iglesia algún día. ¡Wow! Qué bueno que el 24 de diciembre vamos a tener un servicio en inglés. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Por quién está orando usted? Escuche, todos deberíamos tener al menos una persona en nuestra vida que estemos orando para que se salve. ¿Quién es esa persona en su vida que, porque escuche, la Biblia dice que Cristo vino para salvar? Y si yo soy de Cristo, ese también es mi problema. El problema de Cristo es el problema mío. Lo que le preocupa a Cristo es lo que me preocupa a mí. ¿Qué le preocupa a Cristo? ¿O Cristo está preocupado por su confort? No, Cristo está preocupado por su salvación. Por eso está preocupado Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Compartir. Habla, te invito a mi iglesia, Dios te bendiga, mira, de Cristo es la Navidad, quiero saber por qué puedo orar por ti. Escuche, es muy rara la vez que alguien dice, no oren por mí. Todo el mundo quiere recibir oración. No importa cuán ateos sean o que crean que son, todo el mundo quiere recibir oración. Entonces, esta es una oportunidad tremenda de orar por alguien. Beatriz recientemente estaba diciendo, vamos a orar por mi jefe y por la esposa que está enferma. Y el 25 le vamos a invitar, el 24 de diciembre, perdón, le vamos a invitar, cae un domingo. Gloria a Dios. Colosenses 1:20 dice lo siguiente, dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. ¿Para qué vino Cristo? Para reconciliar todas las cosas. Para eso vino Cristo. Cristo vino para reconciliar. Aleluya. Para destruir todo aquello que no es de Dios. Para reconciliarnos unos con los otros. Para reconciliarnos nosotros con el Señor, con Dios. Ahora déjeme hacerle una pregunta. ¿Con quién necesita usted reconciliarse? ¿A quién necesita usted perdonar? Escuche, no hay mejor oportunidad durante el año que el diciembre, hermano. Es la mejor excusa para llamar a alguien que usted tiene años sin llamar. ¡Ey! Mi pastor me dijo que es Navidad, es el mes de la reconciliación, porque Cristo vino a reconciliar y quería hablar contigo y decirte que tenemos tiempo sin hablar. Usted hace eso, se va a abrir, escuche, una bendición tremenda. Escuche, hay un sentimiento tan, tan bueno que se experimenta solamente cuando nos reconciliamos. Ahora, claro, usted está esperando que el otro le llame a usted. Porque el otro fue el que comenzó, ¿verdad? Bueno, que él comenzó, pues que me llame él a mí. Pero escuche, si Cristo hubiese pensado así, ¿dónde estaríamos nosotros? Él todavía estuviera en el cielo, nunca hubiera venido y estuviéramos todos perdidos. Cristo no esperó. Él dijo, voy a bajar, voy a ir, voy a hacerme pobre, voy a vaciarme de toda mi gloria, voy a asumir todo el pecado, voy a entregarme por ellos, voy a perdonar sus pecados y voy a reconciliar todas las cosas. Voy a reconciliar todas las cosas. Aleluya. Gloria al que vive. Eso fue lo que Jesús hizo. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Vamos a leer 2 Corintios y con esto terminamos. En un momento vamos a tomar de la Santa Cena. Pero yo quiero que usted piense. Escuche. Jesús vino. Él se humilló. Él se vació. Él se hizo pobre. Él no vino a juzgar. Él vino a reconciliar. Ahí está, todo lo que acabamos de decir en 40 minutos, ya lo dije en una oración allí. Entonces escuche, Él vino a reconciliar. Entonces, si yo soy de Cristo, ¿cómo Dios me va a usar a mí para reconciliar? ¿Con quién tengo yo que reconciliarme? ¿A quién puedo ayudar yo a reconciliar? No solamente tenemos que reconciliarnos entre nosotros mismos, tenemos que reconciliarnos con Él. Quizá usted está peleado con Dios. Usted está peleado con Dios. ¡Ay, que Dios! Claro, porque todos los problemas de la vida son culpa de mis padres. Y después de que ya no puedo ocupar más a mis padres, comienzo a ocupar a Dios. ¿No es eso lo que hacemos todos? Segunda de Corintios 5, del 18 al 20. La palabra del Señor dice lo siguiente, 2 Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Wow, es el ministerio que usted tiene. El ministerio de la reconciliación. Hay gente que quiere ser pastor, que quiere ser profeta, que quiere ser un apóstol, quiere ser... Y nunca ha reconciliado a nadie. Escuche, tenemos el ministerio de la reconciliación. Aleluya. Escuche, y yo estoy orando por muchos matrimonios. Porque aunque viven juntos, no están reconciliados. Aunque se casaron en algún momento, son meramente roommates. Lo que están haciendo es compartiendo los gastos, es lo que están haciendo, más nada. Escuche, reconciliación. Reconciliación. Aleluya. Dios está en el negocio de la reconciliación. Eso es lo que Dios quiere, reconciliar. Para eso fue que Dios vino. Para eso fue que Cristo vino. Aleluya. El 18 dice, y todo esto proviene de Dios. ¿Qué viene de Dios? La reconciliación. No es la pelea, no son los gritos, no es el culpar al otro, la reconciliación. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Wow, dice que Cristo no nos tomó en cuenta nuestros pecados. Pero usted sí le toma en cuenta todo el mal que le hicieron. Yo sí tomo en cuenta todo el mal que me hicieron. Cómo me ofendieron. Cómo me quitaron lo que era mío. Cómo me hicieron aquello. Cómo me hicieron lo otro. Pero aquí dice, mire, Jesús dice, no te tomó en cuenta a ti tus pecados. Dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Wow. Escuche, somos embajadores en nombre de Cristo. Y algunos son mejores embajadores que otros. Algunos son embajadores. Y donde usted está manchando el nombre de Cristo. Porque usted es el más peleón. Porque usted es el que tiene más amargura. Porque hay muchos esposos que no van a venir a la iglesia por la actitud de usted. Porque dice, esta mujer no sale de la iglesia. Y mira, es la más amargada. Es la que me recuerda todo lo mal que yo he hecho. Nunca deja de hablar de lo mismo. Y usted está representando a Cristo. Usted es embajadora de Cristo. Pero Cristo está quedando muy mal. El versículo 20 continúa. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Cristo vino a reconciliar. Aleluya. Así que vamos a tomar unos momentos antes de tomar la Santa Cena. Vamos a venir al altar. Vamos a buscar de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pedir perdón. El que pide perdón, consigue perdón. El que quiere, y escuche, ¿y por qué no venimos al altar y oramos por esa persona con quien usted se tiene que reconciliar? Y oramos por usted también, para que usted se arrepienta. ¿Qué significa eso? Voy a tomar una decisión seguida por una acción. No me voy a quedar igual, yo voy a cambiar. Aleluya, gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Cristo. Venga al altar. Aleluya, gloria a ti, Jesús.